tardes, noches, a quienes se van sumando, seguramente se vayan sumando, y ahora en adelante. Bueno, mi nombre es Agustina Iturri, soy musicoterapeuta, miembro de la Cátedra Libre de Musicoterapia de la Universidad de La Plata y de ECOS, en donde me desempeño como correctora de estilo. Para quienes, bueno, se están sumando por primera vez, ECOS es una revista científica de musicoterapia y disciplinas afines. Forma parte del portal de revistas de la Universidad de La Plata, es editada por la Cátedra Libre desde junio, así que cambió, digamos, su ubicación web en estos últimos días. La van a encontrar el link acá en el Instagram de ECOS, y seguramente el link de mis compañeros tal vez lo escribe en el chat para que puedan ya revisar todas las publicaciones anteriores. ECOS es una revista de acceso libre y gratuito. Es la primera revista de estas características indexada en América Latina, me parece que es importante mencionar también. Y bueno, hoy estamos cerrando estos ciclos de entrevistas que se fueron haciendo durante el año por esta cuenta de Instagram, y la vamos a cerrar acá con una de las autoras de unos artículos publicados en la revista en el 2017, ¿no, Vero? ¿Fue tu publicación?
Sí.
En el 2017. Bueno, como han mencionado también miembros del equipo en anteriores vivos, un poco el objetivo de estos encuentros es el intercambio con autores, con personas que hayan publicado en la revista y que quieran compartir sus experiencias en el proceso de escritura, cuáles fueron los desafíos, y bueno, y también con el objetivo final de un poco contagiar a quienes están escuchando, ya sean musicoterapeutas o profesionales de otras disciplinas, a que se animen a primero ingresar a la revista y poder leer todas las publicaciones, y bueno, y por qué no también a animarse a escribir o a contactarse con la revista para poder publicar. Así que bueno, hoy tenemos el gusto, ya está Vero, porque tuvimos algunos problemas de conexión, así que Vero se quedó. La voy a presentar. Ella es Verónica Club, es licenciada en musicoterapia, recibida en la Universidad de Buenos Aires y formada en el método de Boni, de imaginación guiada con música, en el Atlantis Institute en Estados Unidos. Es certificada en esta terapia y trabaja con niños y adolescentes en el ámbito educativo y clínico. Y hoy nos va a estar presentando y compartiendo sus experiencias sobre el artículo que publicó llamado Método SHIM y Educación Emocional, Adaptaciones del Método en el Ámbito Educativo, que es un artículo de revisión. Así que bienvenida, Vero. Gracias por...
Muchas gracias.
Así que la primera pregunta está orientada a qué te llevó, qué fue lo que te motivó a esta temática tan novedosa en nuestro campo disciplinar. ¿Qué puedes contarnos sobre eso? ¿Cómo llegaste a interesarte por esa área?
Bueno, en principio, muchas gracias por la convocatoria. La verdad, estoy re contenta de poder compartir esto, que a pesar de que fue hace bastante tiempo, como que me ayudó también a reconectar un poco con ese tema y con esta motivación también que tuve en aquel momento, ¿no? Y bueno, en realidad todo partió de una pregunta, o más que nada como una reflexión muy personal de cómo y cuándo aprendimos nosotros los seres humanos sobre nuestras emociones, o en qué instancias de la vida, si las hubieron, pudimos contactarnos con ese aprendizaje, ¿no? Y todo me indicaba que como el lugar que sería más pertinente para este desarrollo de aprendizaje era la escuela. Y como yo arranqué a investigar en 2015, como que en ese momento todavía no estaba tan en boga el tema como hoy. La ESI todavía no tenía el alcance que tiene hoy, entonces como que cuando empecé a investigar me encontré igual con un montón de material, pero sobre todo de afuera, principalmente de Estados Unidos y de España. Y no sé, me encontré con diferentes proyectos, programas de educación emocional, protocolos, leyes, artículos, ¿no? Todo como de lo que era el desarrollo de habilidades socioemocionales en la escuela para los niños y adolescentes. Y bueno, acá en Argentina había un proyecto de ley y estaba muy como en los inicios todo el tema. Entonces, como que bueno, ahí yo quise responder un poco a cómo la musicoterapia podía como llegar a contestar esta pregunta, ¿no? O abordar a la educación emocional. Al principio era también como en el ámbito clínico, o sea, como particularmente en niños y adolescentes, pero podía como ser ámbito clínico y educativo. Pero bueno, cuando fui un poco avanzando en la escritura, tuve que elegir, ¿no? Que recortar el universo. Así que bueno, un poco fue eso, como una motivación muy, muy personal sobre el tema. Y después, digamos, derivé a lo que es método YIM de forma muy indirecta, digamos, como que no es que me lo planteé desde el principio, sino que fue de lo que más información encontré o lo que, digamos, más me respondió a mí la pregunta que tenía, ¿no? Entonces
La
como que ahí
literatura.
también fui. Claro,
Claro.
sí, ahí de lo que más sabía o de lo que yo más también me interesé por ahí en investigar fue método YIM, que en realidad también desde que lo estudiamos o lo vimos muy por arriba en la facu, también me había hecho un poco de cosquillita o me había como interesado por ahí como para profundizar más como en algún momento, ¿no? Pero no me lo planteé desde el principio, fue apareciendo.
¿Y cómo surgió la elección del artículo, digamos, decidir que iba a ser un artículo de revisión?
Bueno, ahí en realidad fue más que nada el tema, digamos, para la publicación en ECOS, porque como esto es un resumen de mi tesis de grado,
Originalmente no era un artículo de revisión.
Sí, digamos, yo tomaba, sí, en el sentido en que recopilé toda la información existente para analizarla en relación digamos, a las variables de mi tema, ¿no? Pero, digamos, como que fue más estructurado en artículo de revisión cuando digamos, me ofrecieron la posibilidad de publicar en ECOS. Y ahí lo tuve que reestructurar. Como más que nada en el formato, lo tuve que resumir, lo tuve que acotar, tuve que cambiar bastantes cosas como para que pudiera adecuarse digamos, a todo lo que, bueno, me fueron indicando también en la revista.
Bien, y en este proceso de recabar información, digamos, previo a la publicación en ECOS, vos decís que, bueno, que la bibliografía se centraba más que nada en España y en Estados Unidos. ¿Cómo fue el proceso de recabar la información? También, tu artículo tiene una segunda pata, que son entrevistas a musicoterapeutas que se dedicaban al método YIM, y ahí vi que de tu universo, que eran unas 24 personas, en base a los criterios de exclusión, te quedó una muestra de 6 musicoterapeutas. Así que, ¿cómo fue también ese proceso de búsqueda del material, de la muestra en tanto publicaciones y también musicoterapeutas que pudieran colaborar con las entrevistas?
Bueno, la verdad es que fue, o sea, muy lindo todo, como ese proceso, lo disfruté un montón. Más que nada este contacto con profesionales, digamos, certificados, que ya estaban trabajando e implementando adaptaciones en ámbito educativo. Y bueno, es como que la verdad que digamos, la colaboración que recibí, la buena onda de todos, digamos, como que estuvo buena, lo valoré muchísimo. Sí, como vos decís, a todos los que le envié, que los tuve que como clasificar en, digamos, en cuánto se adaptaban, digamos, a mi búsqueda, a mi recorte. Pero bueno, sí, más, en realidad me contacté, no sé, como con 50, ponele. Y dentro de esos 50, me respondieron en el cuestionario 24 y después, bueno, yo tuve que un poco elegir cuáles se adaptaban mejor o cuáles tenían información también más rica para la investigación. Y después, lo que fueron publicaciones, toda digamos, la búsqueda de publicaciones. La hice desde Google Académico hasta yendo a SAM también, a la biblioteca, a buscar ahí, a leer ahí, y bueno, un montón de páginas también de artículos científicos que me ayudaron como a journals también específicos del método Boni, que me ayudaron como a también ir seleccionando bien las publicaciones que se adaptaban, como, pero fue todo como de lo más general a lo más específico. Y para eso también fue de gran ayuda mi tutora, que ya desde el inicio ella me ayudó como a tener esta perspectiva, digamos, de lo global a lo particular, este, como ir hilando fino. Y así fue también con todo el material. Todo el material que iba encontrando, cada artículo que por lo menos tenía algo que ver con el tema, los iba como guardando en la computadora y los clasificaba, digamos, por tema específico, por país, por año de publicación, como que, nada, fue también mucha selección de material hasta que también derivé en seis publicaciones como muy específicas. Entonces fueron seis publicaciones muy específicas y seis cuestionarios muy específicos que, digamos, terminé seleccionando.
Y imagino que igual también todo ese aprendizaje de clasificación y del orden de las muestras de los artículos también te sirvió a la hora de hacer esta revisión sistemática para ECOS, porque bueno, en parte tiene que ver con eso, ¿no? Con poder dar cuenta del estado del arte y de el recorte sobre un tema muy específico, pero también clasificarlo, elaborarlo y bueno, después también poder concluir algo, bueno, más desde la interpretación que le da el autor en este caso. Y vos tomaste algunas categorías para poder justamente ordenar esta información. ¿Querés contarnos un poco? Así también los que están del otro lado se dan una idea de qué va la investigación, porque más allá que estamos hablando de las cuestiones formales y del proceso de escritura, creo que también ayuda un poco saber sobre la temática y sobre lo que se trataba tu trabajo. Así que si querés como darnos así algún pequeño resumen, después, por supuesto, está abierto a que vayan al link de la revista y puedan leerlo completo. Pero si querés un poco introducirnos en el tema y contarnos lo que quieras sobre eso, creo que también puede enriquecer.
Dale, dale, sí. O sea, creo que lo que me ayudó mucho para estructurar el artículo fue primero definir el corpus teórico. O sea, yo tenía por un lado educación emocional, que también tuvo que ser un recorte, porque yo en el estado del arte encontraba millones de terminologías, o sea, aprendizaje socioafectivo, no sé, educación personal, social personal. En escuelas, como que habían diferentes nombres y cada, digamos, como proyecto o programa tenía como sus objetivos o tenía como el desarrollo de las habilidades socioemocionales que iban a promover en la escuela, ¿no? Entonces, como que yo ahí también tuve que decir, bueno, yo elijo educación emocional con E mayúscula, educación con E mayúscula emocional. Como constructo, ¿no? Que es como que en realidad un dispositivo teórico práctico, porque no solo tenía un fundamento teórico, sino que también tenía, digamos, todo lo que era el desarrollo en la práctica, ¿no? En la escuela. Y bueno, entonces como que tuve que eso, centrarme en este constructo de educación emocional que fue desarrollado por un español, pero que también fue tomado el mismo término acá en Argentina para desarrollar el proyecto de ley, ¿no? Entonces como que también ahí quise hacer como una unión como con lo que había también en nuestro país desarrollado en el tema. Y después, por otro lado, estaban las adaptaciones del método GYM en ámbito educativo. Entonces, como que ahí también, de lo más general a lo particular, hablar primero del método GYM, hablar después de adaptaciones del método GYM, porque las hay en un montón de diferentes encuadres y con un montón de poblaciones, y después específicamente de las adaptaciones existentes, digamos, en ámbito educativo con niños y adolescentes. Y eso, digamos, me ayudó bastante, como primero estructurar así lo teórico. Y después, sí, desde lo metodológico, definir las fuentes de análisis que hablábamos antes, cómo yo iba a poder, digamos, o en dónde iba a encontrar toda esta información. Y ahí definí, digamos, que los cuestionarios, en realidad las publicaciones por ahí no eran suficientes y que teniendo la posibilidad de contactarme con profesionales, podía desarrollar como cuestionarios y preguntar lo que a mí me gustaría también saber, ¿no? Para ampliar toda la información. Entonces, bueno, ahí definí las fuentes de análisis y después las categorías de análisis, que como vos decías, armé dos grupos de categorías de análisis. Por un lado, las categorías que las llamé grupo A, que estas fueron también tomadas en cuenta en los cuestionarios. Que tenían que ver más con na que nada con indagar las características de la adaptación que había hecho el profesional, ¿no? Entonces, por ahí definir el encuadre, las características de la población con las que había trabajado, las problemáticas presentadas, si había habido algún tipo de evaluación, ¿no? Más que nada como en relación a información sobre las adaptaciones. Y después el grupo de categorías que yo llamé grupo B, que tenían más que ver, era ya más específico, con las habilidades, digamos, socioemocionales que toma la educación emocional, que son como 20, 27, creo, que son como un listado de varias habilidades socioemocionales que se proponen como promover en la escuela. Y, digamos, de qué forma. Entonces, estas adaptaciones, como que si yo les daba la lista de, digamos, de todas las categorías, ¿no? Y ellos iban puntuando cuáles trabajaban, cuáles abordaban, cuáles, digamos, no, y después de qué forma, o sea, de qué modo. Esto en los cuestionarios y en las publicaciones, bueno, fue algo que yo misma analicé, digamos, como que fui a buscar estas categorías como al material.
¿Y qué encontraste que más te sorprendió en las entrevistas que no encontraste en las publicaciones? Estas parámetros novedosos bueno, que cada musicoterapeuta está trabajando, no todos publican, entonces seguramente te encontraste con otra información.
Sí, o sea, yo creo que en los cuestionarios en general dieron información mucho más como específica. En algunos casos, porque también en otros, bueno, uno tampoco puede pretender que el profesional responda con gran profundidad como a uno le gustaría. También en algunos casos como que las respuestas eran un poco escuetas, pero bueno, la verdad es que sí, al ser más direccionado. Digamos, más como específico en lo que yo quería indagar, tuve un feedback, digamos, también mayor respecto a estas preguntas, ¿no? Sobre todo a estas categorías del grupo B, que era como bien puntual, o sea, y por ahí a veces como que en las publicaciones, al no tener estas categorías, por ahí los autores, es como que no es que las desarrollaban puntualmente. Pero en los cuestionarios, por ahí se llevaba a que el profesional pueda pensar, y por ahí nunca lo había, no sé, no, o sea, nunca se había dado cuenta que trabajaba eso o de algún modo, ¿no? Y yo creo que también la pregunta los ayudó, o bueno, o permitió que pudieran conectar esta habilidad, por ejemplo, favorecer la conciencia emocional, bueno, como que pudieron como hacer el link, entonces como con el objetivo a trabajar y la actividad sobre cuál o el modo sobre cómo lo llevaban a cabo.
¿Y cómo fue que de esta tesis surgió esta publicación en ECOS?
Yo creo que tuvo mucho que ver Virginia Tosto. Creo que ella
No se
fue
escucha.
la que tuvo la idea, que me impulsó, obviamente. Aparte, a mí me gusta mucho escribir y sí, digamos, como que estaba dispuesta a todo desafío. También presenté la tesis en el Congreso de Psicología de la UBA. Nada, con este afán de sí, como de meterme un poco en todo lo que era investigación y redacción. Y el tema también me motivaba mucho, así que creo que fue más que nada el impulso de Virginia.
Y después, ¿cómo fue el intercambio con las editoras, con Ecos?
Desde el principio. Muy fluido, muy profesional, como ya después de enviarles, creo, el artículo, ellos me mandaron a mí una como evaluación que, digamos, que tenía por un lado un Excel con un montón de aspectos y de puntos que por ahí habían sido abordados o no habían sido abordados completamente en la investigación, pero muy exhaustivo, muy detallado. La verdad que me sorprendió para muy bien la calidad, digamos, como del feedback, ¿no? Y digamos, sí, del intercambio. Y ahí creo que tomé mayor perspectiva, digamos, de un montón de puntos o aspectos que había pasado por alto, que estaban re flojos. Me ayudó un montón también a eso, como decir, bueno, si yo quiero republicar o reabrir esta investigación el día de mañana, tengo un montón de información requete valiosa, digamos, para afinarlo, para mejorarlo, para corregirlo, como que esa fue la sensación, digamos, como que mucho profesionalismo y mucha calidad en esta devolución que me hicieron.
¿Y el intercambio fue de ida y vuelta? ¿Te hicieron sugerencias y fuiste corrigiendo? ¿Cómo se dio eso?
Sí, digamos, hubo un ida y vuelta con estos aspectos, digamos, que estaban en digamos, en el documento, que de hecho lo leí también antes de esta entrevista y recordé un montón de cosas y me volví a sorprender, como decir, bueno, ellos me puntuaron un montón de cuestiones que muchas las pude corregir y muchas no las llegué a corregir, ¿no? Porque es como que también, nada. Yo creo que ahí es cuando digo, se abre un mundo como para, por ahí esto republicarlo, reconfigurarlo también, porque sí, digamos, desde lo metodológico hay mucho para aprender, ¿no? Siempre.
Sí, a veces las correcciones y todo tiene que ver con, bueno, el alcance, hasta dónde puede llegar mi trabajo en el momento de formación en el que yo estoy. Bueno, para una tesis de grado tendrá un nivel, bueno, subimos un nivel cuando publicamos en una revista como Ecos y bueno, de ahí en adelante, dependiendo de lo que le interese a cada uno, este mundo académico. De publicaciones, pero bueno, vos tenés una historia previa con el mundo de las comunicaciones.
Sí, que estudié comunicación social antes de la carrera de musicoterapia.
Bueno, supongo que eso aportó bastante en esto, porque en nuestra formación, digamos, no tenemos tantos aportes, no sabemos cómo escribir académicamente hasta que uno, bueno, se decide o hace la tesis y después, bueno, sigue en ese camino o no, pero No hay por ahí tanta formación en esto, así que bueno, vos contabas con algunos recursos previos.
Sí, de redacción seguro. Ahora lo metodológico, me doy cuenta, ¿no? Tomando ahora un poco de perspectiva desde hoy, que también uno hace la tesis cuando está recién salidito, o digamos, de las prácticas, ¿no? Y no tiene casi experiencia en el mundo clínico. En mi caso, digamos, siempre trabajé en ámbito educativo porque era, digamos, lo que más pude como por ahí disfrutar en el mientras tanto, ¿no? Hasta que me recibía. Y como que también pienso eso, digamos, la mirada que tiene uno como profesional para escribir una tesis de grado que tenga que ver con el campo clínico, para mí
Pero
era como un paso gigante, como que, no sé, era muy inimaginable todavía. Entonces yo también digo, bueno, hoy por hoy, si tuviera que también elegir un tema para investigar, que, cosa que me gusta, pero no me hago el tiempo por ahora, sí tendría por ahí más que ver con el ámbito clínico, ¿no? Que también sería requete interesante. Y creo que está bueno y hace falta, ¿no? Nuestra comunidad, pequeña comunidad.
Totalmente. ¿Y cómo te llevó este artículo a también como delinear tu recorte en tu práctica clínica? Porque esto te llevó a formarte en el modelo GIMM.
Sí, digamos, después de la tesis yo me formé mucho en educación emocional, digamos, porque aparte, cuando yo arranqué a investigar 2015, la entregué 2017, y ahí como que se empezó a poner muy en boga el tema, y yo estaba así como alucinada, porque de no escuchar nada del tema, a de repente verlo en todos lados, dije, bueno, qué bueno, y aproveché, y toda formación que veía sobre el tema, digamos, como que la intentaba hacer para aplicarla, no solo, digamos, en las escuelas donde trabajaba, sino también cuando de a poquito empecé en mi recorrido clínico, también empecé como a considerar mucho a la educación emocional, ¿no? A favorecer habilidades socioemocionales en los chicos y a ver de qué forma lo podía hacer yo desde técnicas en general, ¿no? Como no solamente desde lo que había estudiado particularmente en mi tesis. Y después, por otro lado, se fue como también dando, se fue, fueron dando las cosas, digamos, para que me pueda formar en el método de imaginería guiada con música, que fue, nada, como un antes y un después también. Porque todo eso que yo por ahí sentía cuando leía algo de Jim en la Facu, lo encontré. O sea, es como que fue sí, por algo quería saber más de esto, profundizar más en esto, porque es un mundo muy lindo, muy lindo. O sea, una formación hermosa que la disfruté un montón.
¿A
Y
dónde la...?
que ¿En
Perdón.
dónde? Fue muy cambiante todo, como que lo fuimos reprogramando mucho, empezamos haciéndola en Chile y terminamos haciéndola en Argentina. La
Mira.
formación son 2 años y tiene 5 módulos intensivos. Entonces, bueno, creo que 3 módulos los hicimos en Chile y 2 en Argentina. Y la terminé ahora en enero de este año, así que muy muy contenta con eso.
Qué bien. Podemos por ahí, ¿tenés alguna página o algo, alguna información para compartir a quienes por ahí estén interesados?
Sí, la página, digamos, de imaginería guiada con música es AMI. Bueno, la pueden encontrar como AMI, igual si ponen AMI y Jim, les va a aparecer, digamos. Ahora no me acuerdo bien cuál era la página. Y después la pueden buscar a Takim, que es como el instituto, digamos, del profesor que nos formó a nosotros, que queda en Colombia. Y por ahí van a tener más información si van a haber próximas formaciones acá en las cercanías de América del Sur, porque fuimos la primer camada digamos, de terapeutas certificados en América del Sur. Está muy desarrollado en México, bueno, en Estados Unidos hay un montón, en Europa hay un montón, en Asia hay un montón, pero bueno, en esta parte del sur recién empezó a estar en Colombia y nosotros fuimos la primera como de más
Y
abajo.
además es una cuestión que implica sí o sí la experiencia presencial, ¿no? Porque en estos tiempos en donde todo es virtual, me parece que el método Gym, por lo que sé, por lo que estuve investigando sobre cursos, bueno, no es por ahí tan fácil como otras formaciones de hacerlo remoto. Están queriendo, por lo menos las organizaciones con las que hablé, están queriendo encontrarle el modo de seguir haciéndolo presencial, por todo lo que implica del entrenamiento, ¿no? O sea, ustedes tienen muchas horas de prácticas.
Sí, muchas prácticas y después, digamos, en total tenés que hacer 80 sesiones, digamos, para poder cumplir con los requisitos, supervisiones, y eso conlleva, digamos, obviamente, sí, un encuadre que para mí preferentemente tiene que ser presencial. Ahora, creo que todos ponemos en duda, como la necesidad de, digamos, que todo sea presencial para poder adaptar lo más que se pueda a
Quizás
estos nuevos formatos. O sea,
flexibiliza,
se
quizás.
puede. No es lo mejor, no es lo
¿Vos
que yo
decís que quizás?
digo.
Ojalá, porque así los que no tenemos tanta posibilidad de viajar podemos también hacerlo.
Sí, yo creo que hoy por hoy, no, estoy hablando sin saber porque no sé si la formación se puede plantear de esta forma, pero yo creo que sí, que es posible. Hoy por hoy nos dimos cuenta que muchas cosas son posibles, ¿no?
Sí, totalmente. Y en tu artículo hablas un poco de, bueno, sobre evaluación del método, bueno, cómo evalúan estos profesionales que hacen adaptaciones. Y también algo interesante, las conclusiones, vos decís, bueno, te hubiera gustado saber un poco más sobre los criterios para seleccionar la música y los programas de música. En este tipo de aplicaciones, ¿pudiste indagar un poco más sobre eso? ¿O por ahí mismo en la formación?
Sí, en la formación que pudimos como aprender y conocer un montón de, digamos, sobre los programas musicales, me pude contestar varias preguntas como yo misma, ¿no? Es como que también es como si, no sé, antes de estudiar musicoterapia tenés una idea o entendés las cosas de determinada forma que pueden llegar a ser, pero después cursás la carrera y te das cuenta que, bueno, era diferente, por ahí algunas cosas eran como pensabas, otras cosas no, y otras cosas te sorprenden y las entendés mejor, y después, bueno, seguís entendiendo y te siguen cayendo fichas, ¿no? Un poco fue así con esto. Después de hacer la formación, yo decía, uy, pero qué poca información o desde qué, como que era la punta del iceberg lo que yo estaba pudiendo abordar con la tesis, la verdad, como desde un lugar, sí, de investigar lo más que pude, pero no llegando a por ahí entender en profundidad un montón de aspectos, digamos, del uso de estos programas musicales, ¿no? Y después yo trabajé en ámbito educativo en todos los niveles y aproveché para aplicar programas de música ya estando en la formación, y también como parte de las prácticas, porque algunas prácticas son grupales, pueden ser grupales con adaptaciones, y otras prácticas tienen que ser sí o sí, individuales, ¿no? Y con encuadre clínico. Pero las adaptaciones grupales yo aproveché y estaba en una escuela en nivel primario, y la verdad que me encontré con una, eso, como con unas posibilidades de abordaje re lindas, porque en los niños es como que la música, en un contexto que por ahí no están acostumbrados, como es en la escuela, el poder dejar aflorar su creatividad, su imaginación, hace que se contacten un montón con ellos mismos, con lo que están sintiendo, con pensamientos o preocupaciones que tienen, con conflictos que hay también con sus compañeros, con nada, con el contexto familiar. Aparecen tantas cosas, hay tanto material que la verdad que refleja un poco ese trabajo. Que nada, sí, me contesté muchas más preguntas aplicando yo programas, ¿no? Y teniendo igual como referencia ya todo lo que había estudiado, que también me sirvió un montón.
¿Y crees que sabes ahora, crees que sabes más sobre el tema o crees que sabes menos? Porque a veces nos pasa que cuanto más sabemos, a veces más nos damos cuenta que nos falta mucho para aprender.
Y yo soy de las que piensan que siempre hay mucho más para aprender, porque la realidad es que para mí uno se como que elige algo para especializarse y se tiene que meter de lleno. Entonces yo diría, bueno, sí me estoy empezando a meter en todo lo que es este mundo, pero me falta un montón, ¿no? Y sobre todo lo que es el trabajo con niños y adolescentes desde este enfoque. Hay muchísimo para aprender, tanto a nivel personal como profesional.
Otra pregunta que no me quiero quedar sin decirla, porque mencionaste varias veces este proyecto de ley sobre educación emocional en Argentina. Entonces quería aprovechar para preguntarte si hubo algún avance en este sentido, o fue algo que...
Sí, o sea, en pocas provincias llegó, digamos, a aprobarse la ley. Creo que en San Juan, Mendoza y algunas provincias más, pero en Buenos Aires no. Después lo que yo me di cuenta, digamos, leyendo e investigando sobre la ESI, es que la ESI tiene un apartado que tiene que ver con el desarrollo socioemocional de los chicos, de los niños, adolescentes, ¿no? Pero no está, como que es un apartado, digamos. Después depende de la creatividad y profundidad que le quiera dar cada docente. Pero la realidad es que no, tampoco los docentes están formados específicamente.
Claro.
Pero igual con el, yo creo que últimamente cada vez un poco más. Al menos cuando yo estaba trabajando en uno de los colegios donde trabajaba, estaba como, este enfoque estaba retenido en cuenta y por eso también cuando yo lo empecé como a aplicar fue muy bien recibido. Y en otro colegio donde estaba trabajando antes, recién estaban haciendo como algunas capacitaciones, pero había bastante resistencia de los mismos docentes. Entonces yo creo que, bueno, con los años se va a como ir insertando mucho más en lo que es el diseño curricular, en lo que es también capacitación docente. Para mí, o sea, estamos aprendiendo cada vez más o preguntándonos cada vez más sobre lo emocional, ¿no? ¿Qué pasa con lo emocional? Y todo lo que tiene, o sea, toda la relación que hay con las enfermedades, con la calidad y bienestar en la vida, ¿no? Es como que estamos todos un poco yendo, creo que para esos lados, y sí, confío que cada vez se va a profundizar mucho más.
Vero, y para ir cerrando, ¿a quiénes le recomendarías tu artículo?
Y creo que a todas aquellas personas que se quedaron con este también gustito en la facu, de método Gym, o sea, que es como que dijeron, ay, ¿y qué más? O sea, como hay bastante como desarrollo, digamos, de lo que es el método y de las adaptaciones que puede llegar a tener, creo que abre mucho el abanico. Personas que trabajan en ámbito educativo, profesionales, digamos, musicoterapeutas o no musicoterapeutas que trabajan en ámbito educativo y que tienen, digamos, el objetivo de ayudar a promover habilidades socioemocionales en la escuela, ¿no? Y también podría llegar a decir en el campo clínico, si bien no se aborda específicamente. El modo que se podrían, o digamos, no fue mi tema de estudio, pero sí por ahí puede como sembrar una pregunta, una nueva pregunta de, bueno, ¿desde qué forma abordarlo en el campo clínico?
Buenísimo. Y les recomendarías a, bueno, a quienes están presentes o quienes después van a ver el video, sincrónicamente, publicar.
Sí, completamente. Es una experiencia muy, muy rica, de mucho aprendizaje. Creo que te ayuda como a un poco perfilar tu campo, digamos, de donde te quieras como dedicar, ¿no? Como a ir
Bueno,
encontrando.
a vos sin duda te lo perfilo,
Sí,
te lo dejó esos dos
sí.
caminos y
O puede pasar lo contrario, puede ser que tenías como una expectativa sobre algo y al investigarlo te das cuenta que por ahí no es tanto el interés digamos, de desarrollarlo en tu práctica, por ahí sí una curiosidad más teórica, pero está bueno para un poco sí definir los caminos de la práctica. Y después creo que animarse a escribir y sobre todo teniendo este apoyo tan lindo de la revista, este impulso también de parte de la revista que me parece re importante, que me parece casi poco frecuente en otros ámbitos, ¿no? En otras disciplinas, como que creo que hay que aprovecharlo. Y hay muchos profesionales atrás de la revista con toda la onda y el conocimiento. Para ayudar en ese camino.
Bueno, muchas gracias. Con esta entrevista entonces cerramos el ciclo de vivos por Instagram de este año. Acá alguien pregunta si lo vamos a subir a Instagram, si se va a subir a Instagram. No sé si alguien de los presentes tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer por acá por el chat, que me doy cuenta que no di lugar, así que este es el momento. Mientras que hagan sus comentarios, aprovecho para comentar, bueno, algo que comenté al principio sobre Ecos, que tiene una nueva dirección web que la pueden encontrar, bueno, que la fueron ubicando acá en el chat, pero que también está en el Instagram, es el portal de revistas de la Universidad de La Plata. Así que la van a encontrar ahí. Ecos está editada desde junio por la Cátedra Libre de Musicoterapia de la Universidad de La Plata. Marianela manda saludos. Y bueno, no habiendo comentarios, pero bueno, podrían contactarse con vos. Vero, ¿querés dejarnos
Sí, ahora
algún?
dejo mi mail.
Dale, escribí tu mail si querés. Y así quien esté interesado en el tema o por alguna consulta pueden escribirte. Si querés, escribilo así. Ya queda y después cerramos. Ahí está.
Mail o también directamente por Instagram. Sí.
Bueno, directamente por Instagram, ahí ya tienen también tu nombre. Así que, bueno, esto va a quedar grabado. Fue un gusto volver a encontrarnos. Desde hace mucho tiempo que no nos veíamos, desde tal vez nuestras épocas de formación en la UBA. Así que, bueno, súper lindo
No digamos
vernos.
desde cuándo.
No digamos desde cuándo. Y ver este camino re interesante que estás haciendo sobre este tema que para mí es re novedoso y que, como bien vos decís, vamos un poco todos hacia eso, así que me parece que a todos nos podría enriquecer leer tu trabajo, no solo quienes estén interesados en esa área, me parece que a todos nos puede sumar leerlo, además es un artículo que es como súper fácil de leer porque está muy organizado. Todo se entiende muy bien, más allá que uno no maneje como terminología de esa área, me parece que es sencillo y se puede comprender, está muy bien ordenado y bueno, y también seguramente nos deje a quienes estamos interesados en el método Jim, está como lo que vos referís como esta cosita de esta pizca de curiosidad por saber más y bueno, ojalá sean más los musicoterapeutas que puedan estar formados y que a su vez puedan también formar a otros musicoterapeutas, que entiendo no son tantos, son tantos los musicoterapeutas formados en esto, así que por lo menos acá en Argentina los podemos contar con los dedos de la mano. Así que ojalá sean más y bueno, y también aprovechando esto, ojalá sean más quienes se animen a publicar en Ecos y bueno, y puedan tener una linda experiencia como la tuviste vos publicando este artículo, que para quienes estén interesados, ya hemos dejado el link para redireccionarnos a tu artículo. Y ahí nos dejas la página, ah, perfecto, la página para...
Es la Asociación de Música e Imaginería.
Genial, genial, buenísimo, buenísimo. Seguro más de uno estaremos cliqueando y viendo qué hay por allí. Bueno, Vero, te mando un beso grande y muchas gracias.
Bueno.
También a todos los que se fueron sumando al vivo y bueno, y todos los que lo van a ver después.
Un
Adiós.
placer tenerte de entrevistadora. Muchas gracias, Agus.
Vamos, chau, chau.
Chao a todos, muchas gracias.